Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera. Desde aquí de Radio Nacional Clásica les damos la bienvenida a estas dos horas en donde vamos a estar recorriendo las últimas novedades discográficas que han aparecido en este 2021. Y como todas las noches, los saludo a Luciano Marra de la Fuente desde su casa, cada uno desde su casa. Aquí estamos grabando el programa una semana antes que salga. En esta edición pandémica, le podemos llamar así, ya se va a transformar en endémica, Luciano, y vamos a poder volver a la radio. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un saludo a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo. Y un gusto, como siempre, estar en este programa luego de 13 años.
¿No? Sí, hoy es nuestro programa 594 y como decías, les queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos escriben, que nos escuchan domingo a domingo, que disfrutan también de las playlists que luego les ofrecemos con nuestro programa, con la música de nuestros programas. Así que bueno, aquí estamos en esta época en donde poco a poco vemos cómo se van abriendo los teatros en el mundo. Y hay noticias de distintos lugares del mundo, muy poco a poco, hay que decirlo, ¿no? Todavía hay grandes casas de óperas que no han abierto. Es cierto que se están preparando porque termina el verano y comienza la temporada. Aquí en fines de septiembre, octubre, deberíamos tener las aperturas de los teatros. Finalmente parecería ser que el Metropolitan de Nueva York va a abrir, ¿no es cierto, Luciano?
Sí, así parece, una temporada ambiciosa y con muchos títulos y nuevas producciones. Así que es una vuelta de un teatro que permaneció cerrado y con todas las protestas que hubo con de los músicos, ¿no? Que se quedaron sin trabajo.
Porque... De los trabajadores en general, ¿no? Sí. Músicos, coreutas, solistas, técnicos. Sí, sí, lo del Metropolitan fue salvaje. La diferencia es la región, ¿no? En la región hay un silencio absoluto, salvo, hay que decir, el Sodre, ¿no? El Sodre está haciendo conciertos desde hace muchos meses, ¿no? Y interesantes con su director musical titular. Cierto que también el Colón está haciendo conciertos todas las semanas, pero en producción operística vemos que no sucede nada en ningún lugar de la región. Tengo información de que Teatro de Bellas Artes de México va a comenzar, abre la temporada, están con muchos problemas en México, pero ahora una temporada con una ópera sobre Montezuma. Así que hay una apertura temporada y nada más ni nada menos con un título de eso. Pero hoy tenemos, decíamos, vamos a hablar de novedades discográficas, ¿no? Una cosa rarísima, Luciano.
Sí, cada año hacemos un programa de este tipo y siempre nos sorprendemos que aún se sigue grabando música, ¿no? Más allá de los soportes, más allá de las distintas plataformas que tenemos al acceso y que cada vez son más y que cada vez hay más música, pero tampoco no es tanta la música. Es como paradójico esto, ¿no? Pero sí se sigue grabando y hay algunos sellos que siguen apostando a dejar en un registro sonoro la actividad de los artistas de hoy.
Exacto, y sobre todo lo que vemos, y esto ya es un fenómeno, por supuesto en la pandemia ha sido menos evidente, pero sí grabaciones en vivo, ¿no? Que las grabaciones operísticas hoy, la mayoría de ellas, generalmente se hacen en vivo. Y lo que ha sucedido en estos últimos 2 años es también el rescate de algunas grandes funciones, veladas de teatro, que han sido editadas para que no se pierdan. Y eso, y con muy buen registro sonoro y con muy buen, con muy buena mezcla, con muy buena calidad. Algunas, hay que decir, otras también, esta época permite varias cosas, también permite ediciones muy baratas y con calidad dudosa, o directamente plagios, ¿no? Como hemos visto hace un tiempo algún sello por ahí que robaba grabaciones ajenas. Ya algún día hablaremos de esto. Pero lo cierto es que llevamos medio año, ¿no? Estamos a la mitad del año y podemos decir que han habido varias novedades y algunas de ellas muy interesantes, novedades discográficas, primero para ver y para conocer a los artistas actuales, pero también con lecturas muy interesantes de obras que a veces no han sido tan transitadas o sí muy transitadas. Yo supongo que a fin de año vamos a tener que hacer otro programa de estos, ¿no, Luciano?
Sí, esperemos que sí y que sea interesante para el público. Yo creo que está bueno ver qué están haciendo los artistas y cómo se sigue grabando y también rescatando esto que decís vos, los registros en vivo de algunos años que quizás quedaron en la memoria y aparecen el registro sonoro.
Sí, y vamos a arrancar con una producción del Castillo de Barbazul, de Béla Bartók, con una lectura muy interesante de una directora de orquesta finlandesa que se llama Susanna Melki. La escuchamos hace poco a Susanna Melki, ¿verdad?
Sí, la escuchamos justamente cuando hablamos del Festival de Aix-en-Provence y del estreno mundial de la ópera de Sarajevo, Innocence. Ella fue la encargada de dirigir ese estreno. Susanna Melki es discípula de Leif Segram, de Erik Klaas, estos directores finlandeses tan legendarios. Y en la década del 2000, ella empieza a dirigir distintos ensambles contemporáneos, como el Ensamble Intercontemporáneo o la London Sinfonieta. Y desde 2016 hasta ahora es la titular de esta Orquesta Filarmónica de Helsinki. Un contrato que va a durar hasta 2023. Así que se lo renovaron 2 veces ya. Así que es la primera mujer en el puesto de la Filarmónica de Helsinki. Y bueno, con mucha honra y con mucho mérito, ¿no? Porque verdaderamente es una música estupenda.
Sí, y con ella está el bajo Mika Kares, también finlandés, de una interesante trayectoria, cantando roles wagnerianos, cantando roles, sobre todo Wagner y Mozart, ¿no? También el Rey Marque, el Gran Inquisidor de el Ángel de Fuego, Hunding, Fasolt, el Comendatore, decía, ¿no? Un artista muy interesante y la mezzo-soprano Silvia Wörsch, ¿no? También una soprano de origen finlandés, de origen finlandés. En esta producción propia de la Orquesta Filarmónica de Helsinki. Y vamos a escuchar la famosa Puerta 6, que es el Lago de Lágrimas. Ustedes conocen la historia de Barbazul, este drama simbolista de Béla Bartók y con música de Béla Bartók, en donde Barbazul muestra sus castillos como sus secretos, ¿no? Como sus secretos internos. Y ese mar de lágrimas, un lago de lágrimas dentro de sus dominios, milagro de lágrimas que no se sabe si son sus propias lágrimas o las lágrimas de sus mujeres. Y la orquestación de este momento es absolutamente increíble porque uno puede sentir esa quietud, de ese lago gris, inmóvil, de esas aguas pesadas que son estas lágrimas saladas que han bañado este lago. Vamos a escuchar entonces, Luciano, ¿qué vamos a escuchar?
Escuchamos esta apertura de la puerta 6 del Castillo de Barba Azul, de Béla Bartók, por Mika Kares como Barba Azul, Silvia Boros como Judith, la Orquesta Filarmónica de Helsinki con dirección de Susana Melki, editado en marzo de este año por el sello BIS.
Thank you. short merry donkey. Merry donkey.
Nicht ihr, hätte die Keulot.
Thank you.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la apertura de la sexta puerta del Castillo de Barba Azul de Béla Bartók, por Mika Kares como Barba Azul, Silva Boros como Judith, la Orquesta Filarmónica de Helsinki con dirección de Susana Melki, editado en marzo de este año por el sello BIS.
De Bartók nos vamos a el barroco, exactamente a Händel y a su ópera Rodelinda, su gran ópera Rodelinda, escrita para Londres, Rodelinda, Regina dei Longobardi, es esta ópera de Georg Friedrich Händel con texto en italiano de Nicola Francesco Haym, un clásico, ¿no? El gran libretista de Händel. La obra habla de unas guerras civiles en la Italia del norte medieval, y esta grabación cuenta con un equipo de primera, un equipo que ha grabado en los últimos años grandísimas versiones de la producción de Händel, ¿verdad, Luciano? Se trata, sí, del English Consort y la dirección de Harry Bickett, ¿no?
Sí, dos nombres impresionantes, ¿no? De English Consort, con todas sus grabaciones de Händel, anteriormente con Alan Curtis, pero ahora, luego de la muerte, está al frente Harry Bickett. Así que él toma la posta, como se podría decir, y sigue indagando en todo el repertorio hendeliano. Y tiene un elenco también de estrellas barrocas, digamos, de la actualidad.
Hay que hablar que Harry Bickett es aquel director de la famosa producción de Glyndebourne de Teodora, de Händel, aquella producción de Peter Sellars, ¿no? Con Dan Upshaw, ¿no? Lauren Hunt, esa producción inolvidable de Teodora, y que a partir de ahí comienza su grandísima carrera, trabajando en los más grandes teatros y con las más grandes orquestas barrocas y las orquestas modernas también. Hay que decir, Harry Bickett ha comenzado también a trabajar con orquesta moderna, haciendo Mozart y mismo haciendo barroco, pero con orquestas modernas, rescatando el sonido del barroco, que es lo más difícil justamente, ¿no? Cuando se hace el barroco con orquesta moderna. No es este el caso. Y vamos a escuchar también a un joven cantante, pero que es una gran realidad, ya no diríamos promesa, ¿no? Va a ser una presentación en nuestro programa. Este sí, cantante, ¿no?
Sí, este contratenor, Justin Davis, inglés, ¿no? Siguiendo toda la tradición de los contratenores ingleses, es una superestrella, no solamente en el barroco, sino también en la música contemporánea, haciendo Britten, haciendo George Benjamin, pero tiene un montón de grabaciones de Purcell, también de Michael Nyman. Y ha actuado en los principales teatros europeos y de Estados Unidos.
Vos lo escuchaste en vivo, ¿verdad?
Sí, lo escuché en vivo justamente con un ensamble de violas inglés en el último viaje que se pudo hacer antes de la pandemia, y cantando Purcell, y la verdad que es impresionante su voz, el volumen y cómo dice, y el color de la voz, es muy 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 bello.
41 años para Justin Davis, o sea que todavía tenemos Justin Davis para un rato largo, ¿eh? Puede ser, ¿no? Sí. Los contratenores tienen una corta vida, hay que decirlo, pero él tiene una técnica muy buena, muy particular, y lo vamos a escuchar en una de esas grandes arias de Händel, con un recitativo acompañato y una sinfonía, así también tenemos la oportunidad de escuchar a The English Consort. Luciano nos anuncia entonces qué vamos a escuchar.
Escuchamos del primer acto de Rodelinda, el recitativo acompañato y el área Dove sei amato Ben, por Justin Davis como Bertarido, de English Concert con dirección de Harry Bickett, en una grabación editada en mayo de este año por Lynn Records.
Oh.
Fue Dove sei amato ben, aria de Rodelinda, de George Frederick Handel por Justin Davis como Berta Rido, de English Concert, con dirección de Harry Bickett, editado en mayo de este año por Lynn Records.
Y vamos a escuchar una gran ópera, una ópera de esas que cuesta mucho grabar, cuesta mucho producir también, ¿no? Sobre todo, como decíamos, esta es una grabación de una versión en vivo. Nada más ni nada menos que El sonido lejano, de Ferne Klang, de Franz Schreker, esta ópera estrenado el 18 de agosto de 1912 en Frankfurt, y que fue un verdadero suceso, llena de simbolismo, una obra producto del expresionismo alemán, en donde además el protagonista es un compositor obsesionado por un sonido, y que ese sonido va a ser en realidad su musa inspiradora, pero a partir del amor, ¿no? Y un equipo sinceramente muy interesante, con la batuta de Sebastian Weigl, ¿no? Este gran director que fuera en su momento director del Liceo Barcelona y luego de Stuttgart, y bueno, y ahora sigue su camino. Y con Jennifer Holloway, nuestra gran mezzosoprano que aquí cantara Ariadna of Naxos, El caballero de la rosa, y también la ópera aquella de la monja, ¿no?
El Requiem.
El Requiem para una monja, sobre la novela de Faulkner de
Oscar Strasznoy.
De Oscar Strasznoy, muy bien. En sus incursiones sopraniles, ¿no? Nosotros la conocemos más como un mezzo soprano, pero Jennifer está haciendo un traspaso a soprano wagneriana, está cantando, ya creo que debutó una Sieglinde y una Elsa, creo, o Ortruda, no sé muy bien, pero una Elizabeth de Tannhäuser, eso cantó, sí señor. Y bueno, está probándose, vamos, ojalá que tenga fuerza. Lo que se escucha aquí en The Ferne Klang es muy bueno. ¿Y quién la acompaña, Luciano?
Acompaña el tenor Jan Kosiara, como Fritz, y esta producción de la Ópera de Frankfurt. Es una grabación en vivo con la Orquesta de la Ópera del Museo de Frankfurt, de 2019. La producción de aquella época era una producción de Damiano Micheletto. Y aquí se editó finalmente en 2021, en abril, por el sello OEMS.
Greta. Greta. Kein Wind und kein Sommersturm, ein bebender Luftflug, ein Luftflug. zärtlichem Haar.
Sei doch ruhig, mein Fritz, bald bist du gesund. Dann wollen wir endlich glücklich sein.
Hörst du den Ton? Sage, Rudolf, ich will es vollenden. Der letzte Akt ist verfehlt. Nun ich dich gefunden.
Fritz, was ist dir?
En un programa de ópera escuchamos la escena final de The Ferne Klang, El sonido lejano, ópera de Franz Schreker, por la soprano Jennifer Holloway como Grete, el tenor Jan Kosiara como Fritz, la orquesta de la ópera y el Museo de Frankfurt con dirección de Sebastian Weigl, editado en abril de este año por EMS. En la sección de actualidad de esta semana vamos a continuar recorriendo los festivales de verano europeos y esta vez es el turno del Festival Rossini de Ópera de Pesaro. El 9 de agosto abrió la edición número 42 de este legendario festival dedicado a la obra de Rossini y se va a extender hasta el 22 de agosto. Es decir que cuando ustedes escuchen, ya finalizó este festival de ópera. Un festival que dedicado a la memoria de Graham Beck, ¿no? Este director que durante los últimos años casi todas las producciones eran allí de Graham Beck. En esta oportunidad, este año, se presentan tres nuevas producciones. Moisés y Faraón, El señor Bruschino y Elisabetta, Regina de Inglaterra. Y repone, como hace casi todos los años, Il viaggio a Reims, esta producción de Emilio Sacchi, conocida hace un par de años aquí en el Teatro Argentino de La Plata, a cargo de los alumnos de la Academia Rossiniana Alberto Seda. Y es lo que vamos a escuchar a continuación de este festival. Los jóvenes cantantes que se reúnen en Pésaro para indagar sobre el estilo rossiniano y el belcantista, y entre ellos hay dos latinoamericanos, un mexicano, el tenor Alberto Robert, como el cabecero Belfiore, y el barítono Ramiro Maturana como Don Álvaro, chileno.
Sí. Ambos excelentes cantantes. Conozco a Giorgi Manosvili también, que hace Lord Sidney, que hizo, este es un bajo barítono de San Petersburgo, cantó conmigo Fígaro hace unos cuantos años. Y Alberto Robert, este tenor del que hablas, es un tenor ligero magnífico, magnífico. Hay que prestarle mucha atención porque hacía mucho tiempo no escuchaba un cantante de ese estilo, de esa calidad. Y con Ramiro Maturano también, lo conozco muy bien, pero aquí hay un elenco de la próxima generación de cantantes. Es impresionante en este sentido lo que ha hecho la Academia de Alberto Sedda, fallecido ya el maestro Sedda, pero lo que ha hecho la Academia Rossini, sobre todo, primero, continuar con una tradición belcantística, ¿sí? Buscar e indagar en esos cantantes jóvenes, pero sobre todo darle oportunidad en el Festival de Pésaro a jóvenes cantantes. Por ahí han pasado grandísimos, para empezar, Flores, ¿no? Nahuel Di Pierro. Grandísimas estrellas hoy han comenzado sus pasos ahí en el Festival de Pésaro en estas producciones. Y la producción de Viaggio a Reims es la producción aquella famosa de Emilio Sacchi que pudimos ver en el Teatro Argentino de La Plata, ya hace unos cuantos años, ¿no? En otra etapa del mundo, hay que decirlo. Bueno, vamos a deleitarnos con esta música maravillosa, este concertante a 14 voces, ¿eh? Famoso concertante a 14 voces, impactante, en donde 14 solistas tienen que hacer este fugato, primero a capella y luego con la orquesta, de mucho virtuosismo para el conjunto, ¿no?, de cantantes. Tres sopranos, dos mezzosopranos, dos tenores, varios bajos barítonos, personajes secundarios, pero que también tienen su participación, ¿no?, en estas 14 voces que irrumpen en este concertante, que les avisan que en esta casa de descanso, llegando a la coronación del rey, que no hay más carruajes para llegar a la coronación. Y todos estos nobles que están ahí en esta casa de descanso se desesperan porque no van a poder llegar a la coronación. De eso se trata esta obra, no es mucho más que un divertimento de época que nos hace disfrutar, sin embargo, de momentos vocales maravillosos, porque es realmente una música muy bien escrita. ¿Vas a nombrar a todos, Luciano? ¿O ya nombramos a los necesarios?
Los voy a desanunciar, así que escuchemos entonces este gran pezzo concertato a 14 voces de Il Viaggio a Reims, como se hizo el 15 de agosto pasado en el Festival Rossini de Pesaro.
Spettacolo più bello mai visto si sarà, che Renzo può cantare,
Escuchamos el recitativo de gran pezzo concertato a 14 voces de Il Viaggio a Reims de Gioachino Rossini, por Yolanda Massimo como Corina, Anna Doris Capitelli como la marquesa Melibea, Jeoan Li, la condesa de Folleville, Ania Pinto como Madame Cortese, Alberto Robert como el caballero Belfiore, Chuan Wang, el conde Liebenskopf, Giorgi Manoshvili como Lord Sidney, Francesco Samuele Benuti como Don Profondo, Yuri Hadetsky como el barón Tromonok, Ramiro Marturana como Don Álvaro, Ignaz Melnikas como Don Prudencio, Pelageya Kurenaya como Delia, Jade Phoenix como Modestina y Theodore Brown como Zeffirino. La Orquesta Sinfónica Rossini con dirección de Luca Balavio, en una grabación en vivo del 15 de agosto pasado desde el Festival Rossini de Ópera en Pésaro.
Y el sello Orfeo, este sello austríaco, que se especializa sobre todo en grabaciones en vivo y en reeditar ediciones del Festival de Salzburgo, de todas las épocas y de la Ópera de Viena, ha estrenado una serie de producciones de obras de los últimos años. Este año escuchamos, de hecho, una versión editada este año de Ballo in Maschera con Piotr Bezzala, ¿no, Luciano?
Sí, una grabación de principios de los 2000, ¿no? Muy exacto. Interesante. Con exacto. Chorostovsky.
Con Chorostovsky y ella era la Stoyanova, creo.
Exacto.
Y, entre otras cosas, han editado este año una versión de Ariadne of Naxos, nada más ni nada menos que dirigida por Christian Tillmann, con un elenco increíble también, un elenco de primeras figuras de la Ópera de Viena de los últimos años. Sophie Koch, Daniela Feili, y Soli Sokoski y Josef Botha. Nada más ni nada menos, un gran, grandísimo elenco. Y la verdad es que, en principio, estas grabaciones nos dan la oportunidad de repasar rápidamente nuestro pasado cercano y añorarlo un poco, porque si bien Hace unos años nos quejábamos un poco, bueno, ¿no? Estas miradas, siempre esta cosa mirada como de que el pasado fue mejor. Bueno, claramente en este caso, en medio de la pandemia, uno no puede pensar de otra manera. El pasado claramente fue mejor. Esperemos que el futuro sea mejor que este presente y sobre todo que aquel pasado. Pero bueno, nos da la oportunidad justamente para amigarnos, recrear, a escuchar cantantes de la actualidad, cantando en los últimos años, y una obra tan maravillosa como Ariadna of Naxos. ¿Qué vamos a escuchar de Ariadna of Naxos con Tillman y este gran elenco, Luciano?
Vamos a escuchar el diálogo que tiene el compositor con Servinetta en el prólogo, este momento lírico y de acercamiento entre los dos personajes, y muy, muy interesante instrumentalmente, ¿no? Y lo vamos a escuchar por Sophie Koch como el compositor, Daniela Feili como Servinetta, la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena, con dirección de Christian Tillman. Es una grabación de una producción de octubre de 2014, pero se editó este año en enero, por Orfeo.
Thank you. En un programa de ópera escuchamos el diálogo entre el compositor y Servinetta del prólogo de Arianna en Naxos, de Richard Strauss, por la mezzosoprano Sophie Koch como el compositor y la soprano Daniela Feili como Servinetta, orquesta de la Ópera del Estado de Viena con dirección de Christian Tillmann, grabado en octubre de 2014, editado este año en enero por el sello Orfeo.
Y el sello Ópera Rara nos brinda estas rarezas, valga la redundancia, pero con la calidad a la que nos tiene acostumbrado. Y la verdad es que ha grabado una versión, ha registrado una versión de una ópera de Donizetti, una ópera extraña, rara, como no podía ser de otra manera, de Donizetti, que se llama Il Paria, una obra que en su momento fue muy exitosa y que además escribió para grandes, grandísimos cantantes, ¿no? El gran bajo, el protagónico, el rol protagónico estaba dedicado al gran bajo Luigi Lavlaché, y el papel del tenor estaba dedicado nada más ni nada menos que a Giovanni Battista Rubini, el gran tenor donizettiano. Hablamos mucho de Rubini este año, ¿no, Luciano?
Sí, con los programas que hicimos de la historia del canto hemos recurrido a las obras que se le escribieron a la voz de Rubini y cómo esa tradición continuó en el tiempo y sigue aún hoy en día, ¿no? Hoy, recién habíamos hablado del Festival Rossini de Pésaro, pero bueno, también en Donizetti hay toda una tradición en este repertorio y en esta vocalidad.
Exacto, la obra tiene condiciones brahmaníticas, ¿no? Es una obra, un gran melodrama que sucede en Cachemira, ¿no? Con un libreto de Domenico Giraldoni. Y vamos a escuchar dos representantes del bel canto de nuestra época que no le hacen mella a las grandes interpretaciones del pasado, ¿verdad?
Tal cual, sí. Vamos a escuchar por un lado a el tenor René Barbera, este tenor nacido en Texas, ganador en 2011 de 3 premios Operalia, el premio al canto masculino, al de zarzuela y al premio del público. Y junto a un especialista en bel canto, ¿no? Y en todos los teatros de Estados Unidos y también está empezando a moverse en distintos teatros de Europa. Junto a él, la soprano rusa Albina Shagimuratova, esta soprano que también ha grabado para ópera rara el rol titular de Semiramide, pero sí, saltó a la fama en el Festival de Salzburgo haciendo de la Reina de la Noche, así que después haciendo el rapto en el Serrallo en el Metropolitan en 2016, y bueno, tiene este repertorio de soprano lírico ligera.
Y lo dirige nada más ni nada menos que Mark Philip Elder, o Mark Elder como se lo conoce, este director británico, excelente director británico, actual director de la orquesta de El Siglo de las Luces, ¿no? La famosa orquesta of the Age of Enlightenment, esta orquesta de instrumentos antiguos, o sea, instrumentos clásicos, ¿no? Instrumentos hechos durante el romanticismo. Este es El Siglo de las Luces, ¿no? A eso se refiere. Pero también fue director de la orquesta de Haydn y tuvo una participación muy importante entre los años 70 y 90 como director musical nada menos que de la English National Opera, ¿no? La ópera nacional inglesa, la famosa Eno. O sea, y que ha grabado también muchísimas versiones en este sello de ópera rara. Así que un disfrute de bel canto para esta noche de novedades discográficas. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el dúo del segundo acto del Paria, La Mano Túa, así se llama el dúo, y René Barbera, el tenor, como Ida More, la soprano Albina Shagimuratova, como Neaya. La Britten Sinfonía con la dirección de Mark Elder, editada este año por Ópera Rara. En un programa de ópera escuchamos el dúo del segundo acto de Il Paria de Gaetano Donizetti, por el tenor René Barbera como Idamore, Albina Sigmaratova como Neyaya, junto a la Britten Sinfonía con dirección de Mark Elder, editado este año por Ópera Rara.
Quizá una de las estrellas así más fulgurantes que ha aparecido en los últimos años es la joven soprano noruega Lise Davidsen, que nos visitara hace unos años aquí en el Teatro Colón cantando La prohibición de amar. La verdad, un verdadero desperdicio aquella producción de La prohibición de amar, justamente un rol bastante secundario, ¿no? Aunque hizo una gran actuación. Pero Lise Davidsen hoy en día quizá es la soprano wagneriana, soprano dramática, más codiciada y cotizada del mundo. Y ha hecho una serie de grabaciones junto al gran director polaco Marek Janowski, polaco-alemán, ¿no? Ya con tantos años en Dresden, en Múnich, en Hamburgo, una dilatada carrera como director, tanto sinfónico como de ópera. Grabó dos veces Marek Janowski el ciclo integral del Rey y ha grabado y ha dirigido por todos lados. De hecho, visitó la Argentina y hasta estuvo tentado en quedarse allá por los lejanos 70. Dirigió aquella famosa Frau Neuschatten, La mujer sin sombra, con Birgit Nilsson, Sigmund Nigsmann, Jeff Thomas, aquel elenco increíble, ¿no? Y junto a ellos un elenco importante en esta grabación de Fidelio, que debía salir el año pasado, justamente para el aniversario beethoveniano, ¿verdad, Luciano?
Sí, estaba programado que se iba a grabar en los conciertos en el verano de 2020 en Dresden, pero finalmente el sello discográfico, que es Pentatone, hizo grabarlo en estudio. Esto que venimos diciendo que es una rareza, ¿no? Pero bueno, también era una rareza todo lo que vimos, entre comillas, rareza, ¿no? Porque fue una situación extrema. Entonces, lo que dice la grabación esta de Fidelio es que se grabó en condiciones de estudio y con los protocolos por el coronavirus muy, muy ajustados, como para que se pueda realizar esta grabación.
O sea, la imposición de la pandemia hace que lo que ya no se hacía, que era grabar en estudio, vuelva a ser no posible, sino necesario. Así que bueno, vamos a escuchar la gran escena y aria de Leonora, Abscheuliche, con el gran recitativo y el accompagnato y esta aria en forma de rondó con los cornos obligatos, corno solista obligato, y la participación de esta excelente soprano wagneriana que es Lise Davidsen, dirigida por Marek Janowski, junto a la Orquesta Filarmónica de Dresden, nada más ni nada menos. Y esto es editado por qué sello, dijiste, Luciano.
Pentatone, un sello nuevo que está sacando bastantes grabaciones. Incluso el Freischutz que escuchamos hace un par de semanas de Marek Janowski con Davidsen también está editado por este sello.
Adelante, vamos a escuchar entonces esta gran escena de Leonora de Fidelio.
Was hast du vor in wildem
En un programa de ópera escuchamos la escena y aria de Leonora del primer acto de Fidelio de Ludwig van Beethoven por la soprano Lise Davidsen como Leonora, la Orquesta Filarmónica de Dresden con dirección de Marek Janowski, en una grabación editada en julio de este año por el sello Pentatone.
Y nos quedamos con el mismo sello, Pentatone, ¿no? No han aparecido ni los Deutsche Grammophon, ni los EMI, ni los Decca, ya esos grandes sellos se dedican a cosas más comerciales, no a grabar óperas en gran formato, pero ahora vamos a pasar a una rareza, otra rareza, porque si bien decíamos que, bueno, qué complicado grabar una ópera como Fidelio, ni les cuento lo que debe ser grabar La Fanciulla del West, con toda esa orquesta, con todo ese coro, con toda esa cantidad de solistas en medio de una pandemia. Lo cierto es que esta es una versión en vivo, ¿no, Luciano?
Sí, justamente de los últimos meses de 2019 es que se hace esta grabación de La Fanciulla del West de Puccini con las fuerzas de Transilvania. Esto suena raro, pero la orquesta y el coro del estado de Transilvania son quienes graban esta versión de La Fanciulla del West, con dirección de Lawrence Foster.
Junto Lawrence a ello, Foster es un director muy reconocido.
Sí, un director que se especializa en el repertorio del principio del siglo XX. Yo recuerdo que tiene varias grabaciones de Enescu, y incluso tiene grabado el Edipo, y es un hombre muy reconocido. El elenco tiene la soprano Melody Moore, otra conocida por la Argentina en la edición de la producción de Aída de hace un par de años en el Teatro Colón, y junto a ella el tenor Marius Blatt y el barítono Lester Lynch como Jack Rance. También en alguna parte se va a escuchar al bajo barítono Kevin Short como sonora y una cantidad de solistas de Transilvania que hacen los demás papeles.
Qué nombre para un tenor transilvanio, ¿no? Marius Vlad, ¿no? Un tenor transilvano. Vlad era el apellido de Dracul, ¿no? El famoso el conde Vlad. Pero bueno, este no tiene las mismas apetencias del conde, esperemos. Sino que canta, no es un vampiro chupa sangre, ¿no? Pues sino habría que preguntarle a la señorita Moore. Y junto a él decías el barítono Lester Lynch.
Lester Lynch.
Una sorpresa, porque la verdad es que está muy bien la grabación de La Fanciulla del West, una obra muy compleja y que tiene grabaciones muy, muy, muy famosas. Y con esto nos despedimos, ¿verdad, Luciano?
Exacto. Con esta escena final nos despedimos de este recorrido por las grabaciones editadas este año, estas novedades discográficas y que nos ponen en contacto con distintos artistas que están haciendo carrera o si no, algunas grabaciones de algunos años prepandemia, ¿no?
Oh!
Thank you.
En el final de un programa de ópera escuchamos la escena final de La Fanciulla del West de Giacomo Puccini, por la soprano Melody Moore como Minnie, el tenor Marius Blatt como Johnson, el barítono Jester Lynch como Jack Rance, el bajo barítono Kevin Short como sonora y solistas, orquesta y coro filarmónicos del estado de Transilvania con dirección de Lawrence Foster, en una grabación editada en marzo de este año por el sello Pentatone.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperemos que les haya gustado esta propuesta de escuchar estas novedades discográficas, como decía Luciano, y estos artistas por ahí no muy conocidos en nuestra región, porque, bueno, estamos un poco lejos todavía, pero son artistas que en los próximos años, y grabaciones que en los próximos años van a dar mucho que hablar. Los esperamos, como siempre, el próximo domingo de 21 a 23, con un programa de ópera. Me despido de Luciano Marra de la Fuente. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar ahí del otro lado, escuchando domingo a domingo.
Les compartimos la playlist para que luego sigan indagando en estas grabaciones, y los invitamos a seguir escuchando Radio Nacional Clásica. Los esperamos el próximo domingo.